Buenos días, ¿qué tal? Un saludo en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Iniciamos un tiempo de radio en el que todas las semanas les traemos algún tema para el debate y la reflexión. Temas de actualidad o clásicos de las materias que conforman los estudios de políticas y sociología. Hoy contamos con el profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, Jaime Pastor Verdú, y con una experta que nos presenta para hablar de un tema que seguro les va a interesar.
Hola, buenos días. Vamos a hablar de ideologías políticas contemporáneas, pero dentro de esta materia, como saben, hay un tema que es religión y política. Y hemos creído interesante hablar de las relaciones entre islamismo y feminismo. Para ello contamos con Ángeles Ramírez, profesora de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid. La definición de islamismo que aparece en el manual que recomendamos a los alumnos de Bernabé López y Miguel Hernando viene a decir que islamista es sinónimo de una corriente política extendida por el mundo musulmán con fisonomías muy variadas dependiendo de la geografía, de la doctrina y de la práctica política que ha cobrado fuerza y significación sobre todo a raíz del triunfo de la revolución iraní de enero de 1979. ¿Qué te parece esta definición, Ángeles?
Bien, pues efectivamente el islamismo es un proyecto político con una base religiosa, pero yo creo que lo clave en la definición del islamismo, tal como se plantea, que es una definición creo que de Olivier Roy, que está basada parcialmente en lo que él dice, pero la clave ahí justamente es que en cada lugar es diferente. Entonces, en este sentido, hablar de islamismo en general, digamos, sin hacer referencia a las peculiaridades locales y nacionales, incluso a la coyuntura política concreta de cada lugar, pues quizás tampoco sea decir mucho. En todo caso, incluso más que decir que es un proyecto político de base religiosa, se podría decir que es un proyecto político que encuentra su legitimidad en la religión, más que de base religiosa justamente porque hay tal diversidad que quizá despista un poco decir que está basado en el Islam o que toma el Islam como base ideológica. Y efectivamente lo que supuso la revolución iraní del 79 fue como una luz de esperanza, porque era verdaderamente el primer lugar donde tenía lugar una revolución islámica para instaurar una república islámica, aunque esto se fue ajustando con el tiempo, ¿no? Pero efectivamente sí, se podría partir de esa definición.
Por tanto, podríamos decir, bueno, como movimiento sociopolítico plural, podría distinguirse algunas corrientes significativas dentro de este islamismo.
Sí, las corrientes harían referencia también a los movimientos ideológicos que se suelen admitir como base del islamismo. Que, bueno, básicamente se suele hablar de wahabismo y de salafismo, pero, por ejemplo, si nos vamos a lo concreto y vemos un poco más de cerca el caso de Marruecos, vemos que hay dos grandes movimientos islamistas, uno que tiene una base sufí basada en las cofradías y, de lejos, en los hermanos musulmanes egipcios, y un segundo gran movimiento que quizá tiene una base más tradicionalista y que está más directamente relacionado con el salafismo seguramente, y luego una serie de movimientos minoritarios, marginales, radicales, que están más vinculados con lo que se conoce habitualmente como wahabismo, y es un poco el término local con el que se conoce. Y sí, en este sentido, digamos, sí que podríamos tomar los grandes movimientos ideológicos de base como para decir que, dependiendo del lugar y de las tradiciones, que en cada lugar hay una tendencia de base. Pero yo creo, insisto en lo que decía antes, yo creo que lo fundamental es, para el análisis, es conocer la estructura política y conocer la coyuntura del momento y también las tradiciones, incluso las tradiciones islámicas nacionales, porque en el Magreb la tradición interpretativa que hay es la maliquí, en Egipto la Hanafí, la Wahhabí en Arabia Saudí. Digamos que dependiendo de las áreas también hay una serie de claves que nos van a ayudar a interpretar un poco las peculiaridades, ¿no?
Y dentro de ese contexto general, ¿qué significación o qué papel juega el conflicto entre el Estado de Israel y el pueblo palestino? ¿Tú crees que tiene un simbolismo particular para todas esas corrientes?
Hombre, la cuestión palestina es un factor de cohesión en todo el mundo musulmán y sobre todo en el mundo árabo-musulmán. Y en ese sentido sí que pues el éxito de Hamas en las elecciones o todas las cuestiones que han rodeado el desarrollo del conflicto desde los años 60 sí que pueden haber estado al pie de cierto discurso antiimperialista, antiisraelí, antiamericano que tienen muchos movimientos islamistas, que creo que esto es poco conocido y es fundamental, que más allá de toda la cuestión siniestra con la que son percibidos en buena parte del mundo, y desde luego que es un discurso engordado desde sus propios oponentes políticos, pero más allá de eso sí que hay un discurso que incluso antisistema, desde luego antiimperialista, por supuesto anti-Israel, y en este sentido sí que el conflicto palestino, claro, sí que de alguna manera está incidiendo y está reforzando este lenguaje, o sea que sí que tiene influencia. Ahora bien, yo creo que la relación, establecer una relación directa entre el conflicto palestino y el aumento del islamismo es una cosa para tomarla despacito. Sí, no discutible, pero quizá
a precisar y matizar.
Efectivamente, y si no, quizá no tenga. Sí, efectivamente.
Claro. Muy bien, bueno, dentro de esto entramos ya en lo que es más materia especial, que es las relaciones entre el islamismo, el islam y las mujeres, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre esto? Es decir, hay distintas opiniones sobre la posibilidad o no de conciliación entre derechos de las mujeres y el islam. Hay interpretaciones del islam muy diversas, tanto desde dentro del islam como desde occidente, ¿no? Bueno, no sé, sobre esto tú escribiste un artículo hace un tiempo en El País que hablabas del riesgo de que hubiera un sexismo neocolonial, digamos, a la hora de abordar esta cuestión. ¿Cómo lo ves?
Bien, en los últimos tiempos se está hablando de feminismo islamista. Antes de hablar de feminismo islamista se hablaba de feminismo musulmán. Todo esto tiene que ver con una serie de movimientos que se están produciendo en algunos países árabo-musulmanes, sobre todo en el seno de los grupos religiosos, los movimientos islamistas, y que están apostando por una lectura un poco diferente de lo que había sido el papel de los hombres y de las mujeres en la religión. Lo que ocurre es que ahí hay bastantes cosas mezcladas. Es cierto que hay una serie de teóricas y académicas en los países árabo-musulmanes y también fuera que estaban apostando por una lectura feminista de las fuentes del Corán, de la Sunna, de la tradición musulmana. Eso es una cuestión. Otra cuestión es que en los movimientos islamistas haya grupos militantes de mujeres que estén apostando dentro de este proyecto islámico o dentro de este proyecto político con base islámica estén apostando por un papel directivo de las mujeres. Y en este sentido también es interesante señalar que el término de feminismo casi nunca es adoptado por los propios grupos. También, nuevamente, y aunque sea un poco el leitmotiv de esta clase, ¿no? Pero también nuevamente hay que irse un poco al factor local y al factor de coyuntura, porque, y volviendo un poco al caso de Marruecos, que conozco cerca por la etnografía, pero en el caso de Marruecos, los dos grandes movimientos islamistas, en uno de los casos sí que se adopta el término feminista, que son los que aquí se conoce como islamismo radical, son los que están fuera del sistema, y los que están dentro del Parlamento, en el Partido de la Justicia y el Desarrollo, en ese grupo de mujeres, que hay un grupo de mujeres dentro también, no están aceptando el término de feminista. Pero es interesante señalar que en el primer caso, en el caso del grupo de mujeres dentro del movimiento islamista de justicia y espiritualidad, que sí lo aceptan, esto también es algo nuevo y es algo que han ido adoptando con el tiempo, en mi opinión, como parte de una estrategia política de acercamiento, sobre todo de cara al exterior. Es decir, que la cosa también es muy diversa y por eso quizá la pregunta o el planteamiento de si es compatible el islam con el feminismo pues depende de qué islam estemos hablando, pero también depende de qué feminismo estamos hablando, porque cuando se habla de este feminismo, sale un feminismo liberal, burgués, y el feminismo desde los años 80 ha hecho una revisión muy importante y ha empezado a considerar por primera vez la cuestión cultural en el planteamiento de las relaciones entre hombres y mujeres. Y esto no significa ir en contra de la emancipación de las mujeres o en contra de que haya diferencias en los derechos entre hombres y mujeres. Hay otros caminos. Eso no significa aceptar forzosamente la legitimidad de un feminismo islámico.
Pero, de hecho, sí se puede decir, como tú señalabas en el artículo, que hay un recorte de derechos en muchos países uh-huh. árabo-musulmanes respecto a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y que incluso es percibido eso como una involución respecto a etapas anteriores. Bueno, incluso ahora mismo estamos viéndolo en Irak, ¿no? Es decir, que también está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo reaccionan estas mujeres de estos países respecto a ese proceso involutivo?
Bueno, después de las descolonizaciones, lo que existe en muchos lugares es la implantación de regímenes socialistas, y en otros casos donde no era tanto, sí que hay un momento de fiebre reformista que hace que, por ejemplo, los códigos jurídicos, los códigos de la familia y el estatuto personal, que son los que regulan el matrimonio, el divorcio, la filiación y la herencia, y en definitiva la subordinación jurídica o no de las mujeres a los hombres o a las familias, a los padres, a los esposos, hay un momento en los años 60 que muchos de estos códigos son modificados y son mejorados. Sin embargo, lo cierto es que también con el tiempo algunos de estos códigos sufren una revisión a la baja, que es el caso de Argelia. En general se puede decir que ha mejorado en muchos lugares la condición jurídica de las mujeres, si bien socialmente no se puede decir lo mismo. La izquierda perdió mucha fuerza y mucha decepción política, y en este sentido penetraron ciertos movimientos relacionados con la religión, movimientos islamistas de muy diverso calibre y con muy diferente calado en las poblaciones según los países, y que en un momento dado sí que proporcionaron un modelo de relaciones sociales que era diferente y legítimo con respecto a las ideologías que circulaban y con las cuales la gente se podía relacionar en estos lugares. Entonces, lo cierto es que en este sentido no necesariamente el adscribirse a estas ideologías o el militar en estos movimientos islamistas no necesariamente supuso una pérdida de derechos para las mujeres. Sí. También en esto hay bastante variedad. Por ejemplo, en algunos lugares donde existen estos movimientos y donde hay sectores de mujeres, las mujeres dentro de ciertas parcelas, lo cierto es que están representadas en los órganos directivos de estos movimientos. Lo cierto es que tienen bastante más libertad que las mujeres de otros grupos. Reproducen un poco, y no estoy hablando de grupos de catecumenado en España, pero de alguna manera reproducen ese tipo de relaciones. Y en algún sentido, las mujeres políticamente son mucho más activas que en otros grupos. Ahora bien, no hay que negar tampoco que hay un movimiento feminista muy importante, y ahora hablo de feminismo clásico, en todos los países árabo-musulmanes, y que seguramente son los, bueno, seguramente no, sin ninguna duda, son los grupos que más lobby están haciendo en cuanto a la consecución de los derechos para las mujeres, y políticamente están enfrentados. Las feministas clásicas en los países árabo-musulmanes en absoluto reconocen al islamismo o a las mujeres islamistas como oponentes en el feminismo. Para ellas, el discurso tiene que ver con el pañuelo que llevan o con cómo plantean la sociedad con una base religiosa, con un proyecto político religioso. Entonces, en este sentido no hay entendimiento. Hay dos grupos claramente. Entre ellos se reconocen como religiosos o secularistas o como modernistas y tradicionalistas. Es un poco el vocabulario.
Bueno, de hecho, también estamos hablando de los países árabo-musulmanes, pero es evidente que la presencia de la inmigración de origen árabe o musulmán o asiático, ¿no?, en Europa está reproduciendo esta situación, ¿no? Entonces podríamos hablar de, claro, cómo se sitúa en un contexto distinto también al de los países árabes musulmanes, ¿no? En un contexto en el que, bueno, pues hay un auge del racismo o de lo que se puede llamar islamofobia, ¿no? Y por otro lado, pues también, claro, esas mujeres ven la posibilidad de ejercer toda una serie de derechos, pero al mismo tiempo se sienten diferentes de las autóctonas, y hemos visto, claro, sobre todo en países como Francia o en Gran Bretaña, ¿no?, conflictos constantes, ¿no?, y crisis de los modelos de integración, entre comillas, ¿no?, de las poblaciones inmigrantes de origen árabe musulmán o asiático musulmán, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, ¿cómo verías tú con conflictos relacionados, pues, con el tema del velo, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cómo distinguir, ¿no?, esos fenómenos, ¿no?, que aparecen, bueno, mediáticamente, además, sobredimensionados, ¿no? ¿Y cuál creerías que debería ser la actitud, digamos, comprensiva y al mismo tiempo que ayudara a un diálogo intercultural, digamos, ¿no?
Bien, a mí me pareció muy interesante y creo que puede servir como punto de partida. En El País salió un chiste del Roto que decía, salía una mujer con un burka, es decir, o con un niqab, ¿no?, mejor dicho, con la cara tapada, y decía que en nuestros países nos ponemos el velo para hacernos invisibles y aquí para que nos vean. Yo creo que a mí eso me interesa mucho, yo lo usaré seguramente en las clases, y sin embargo me parece un poco peligroso, porque tal como estaba planteado el chiste, suponía que ponerse el velo en contexto migratorio, por hablar de Occidente, que una mujer adopte el velo en contexto migratorio, es una suerte de lo hago para que me vean, lo hago para mostrar, y no es así, no tiene que ser así. Y me da que pensar que últimamente el velo de considerarse como algo que, digamos, legitima la sumisión, se está convirtiendo, se está viendo como algo de repente agresivo y que ataca. Y esto es clave. Yo creo que esto es una transformación que ha tenido lugar en los últimos años, y desde luego que en Europa, por lo menos a partir de la imagen que viene de los medios, es así. Entonces, como que se está construyendo la imagen del miedo también a partir de una prenda que lleva una mujer puesta. Esto por un lado. Por otra parte, y a propósito de la relación que se está haciendo con el problema del velo y los modelos de integración, creo que es interesante recordar que el año pasado, ahora hace un año justo, bueno, y se está repitiendo, cuando estallan los eventos en la banlieue francesa, que los jóvenes en los barrios semimarginales queman coches, etcétera, cuando pasa eso se dice, y se habla sobre todo de jóvenes de origen magrebí, cuando pasa eso se dice que ha fallado el modelo asimilacionista francés. Y ahora que echan a una maestra en Inglaterra porque era única puesto y aparentemente eso dificultaba la comunicación con los alumnos, pues ahora se dice que ha fallado el modelo multiculturalista. Entonces, a mí me parecía interesante, estamos haciendo un trabajo sobre esto y nos parece interesante analizar el discurso, porque la cuestión es que si ha fallado el modelo multiculturalista porque pasa esto y ha fallado el modelo asimilacionista porque pasa esto, significa que el problema no está en los modelos, sino en la gente que no se quiere integrar o que no se puede integrar, que es mucho peor, que es un poco el discurso de Sartori, que a pesar de haber recibido uno de los premios más importantes de este país, tiene un discurso claramente escorado en este sentido. Entonces, resucita un discurso que existió cuando sobraban inmigrantes en los años 70 en Europa, que sobraban sobre todo inmigrantes musulmanes, cuando se quiso hacer retornar forzosamente a los argelinos a Argelia, que era la idea esta de la no integrabilidad de los musulmanes en Europa. El problema del velo, como otros muchos problemas, es un problema absolutamente construido, que analizado, si es posible, de una manera racional, digamos, no tiene por qué plantear problemas, y no estoy hablando ahora del niqab, que quizás sería otra cuestión a discutir, sino del velo normal. Una niña que va al colegio, a un colegio español, a un colegio público, y que lleva un pañuelo, pues no hay por qué pensar ni que su padre la está maltratando y la está obligando a ponérselo, ni que es una islamista que llevaba una bomba debajo del sujetador y que lo va a poner en cualquier momento. Quiero decir que esa es un poco la interpretación. Yo no sé si con un poco más de información esta cuestión se superaría, pero el velo tiene múltiples formas, se pone para múltiples razones y no necesariamente son agresivas ni son ni se empeñan en mostrar la identidad frente a un lugar que le hace mal. Luego también hay otra cuestión que creo que es importante, y es que parece que el velo fuera una respuesta a la falta de integración. Cuando si una persona, una mujer, lleva un velo en Marruecos o en Egipto y emigra, viene aquí y se sigue poniendo el pañuelo, eso no debería causar un problema. Además, aquí hay dos cuestiones. Lo que suponga el velo, cómo interpretemos negativamente el velo como señal de subordinación, como señal de cuasi terrorista, lo llevo porque estoy en milito en un grupo y quiero matar a gente, que sí que es otra idea. Y luego también el hecho de que una interpretación en esos términos tan negativos nos dé legitimidad para prohibirlo o no prohibirlo, que es lo que en última instancia sugiere Jacques Straw cuando dice que él prescribiría u ordenaría o gestionaría el uso del velo. Pero si eso además creo que nos perjudica a todos. Y digamos, en ese sentido, la cuestión francesa tiene más matices. El colegio público francés, según una ley de principios de siglo, no se pueden mostrar signos externos que a uno le ascriban automáticamente, visualmente, a una religión. Pero en el caso español, en el caso inglés, digamos, en ese sentido, la cosa es mucho más complicada y sí que a la vez es mucho más fácil ver cómo eso tiene que ver con otras cuestiones que están más vinculadas con la xenofobia, con la islamofobia, eso es evidente.
No, sí, claro, quizás ahí entraría también el tema de cómo conciliar la laicidad del Estado, que tiene que garantizarse, con el respeto de toda una serie de derechos individuales, ¿no?, por parte de las personas, ¿no? Y en todo caso que pueda haber distintas visiones, distintos puntos de vista sobre el uso del velo, pero que de alguna manera es es una cuestión cultural, digamos, ¿no?, o intercultural, ¿no? Es decir, quizás estaría ahí la discusión. Es decir, que, vamos, yo por lo que sigue el debate sobre la ley del velo en Francia, pues claro, había algunos sectores, una serie de sectores que, claro, que no estaban, digamos, estaban en desacuerdo, vamos, no defendían el uso del velo, pero al mismo tiempo estaban en contra de la prohibición del uso del velo, ¿no? Es decir, que bueno, era una cuestión de reconocer que individualmente pudiera usarse eso por parte de unos estudiantes, ¿no? Y otra cosa es la dimensión institucional, ¿no?
No, lo que ocurre es que esto no es Francia.
Claro, no, ya, no, sí.
Y esto, no, claro, y digamos, si tuviéramos aquí que plantearos la pregunta sobre la reconciliación entre la laicidad y los derechos individuales, habría una verdadera revolución, porque desde luego el velo sería el último problema, claro. Y el Islam sería el ultimísimo problema, porque habría que empezar a barrer muchas cosas de muchos sitios, ¿no? Y habría que toparse con la institución más poderosa de este país, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, en este contexto, plantear la discusión del velo como un problema que tiene que ver con la laicidad o con la incompatibilidad con la laicidad, yo creo que esos términos quizá, efectivamente, como tú has dicho, son perfectos para Francia. La discusión, claro, tiene que ver un poco con ese modelo,
sí,
pero no es el caso español. Y luego, por otra parte, estamos partiendo continuamente de que el velo sea un símbolo religioso necesariamente. Es que los momentos en los que el velo, o los casos en los que el velo es un símbolo religioso, son absolutamente mínimos. Hay miles de razones que se pueden agrupar y de alguna manera trabajar con ellas para que las mujeres o se pongan el velo o sigan llevando el velo cuando vienen. Y tiene que ver con una cuestión social, de relaciones, de prestigio. Hay miles de explicaciones y hay una que puede ser la religiosa y otra que puede ser la militante, digamos, pero es minoritaria.
Sí, no, ahí aterrizaríamos, sí, en el caso español, ¿no? Es decir, que ahí entraríamos con la relación histórica, ¿no?, que ha habido también con los pueblos árabes musulmanes, ¿no? Y bueno, afortunadamente estas cuestiones todavía no son abiertamente conflictivas, pero es verdad que cuando hay las encuestas de opinión, en los casos en los que hay más actitud, digamos, xenófoba, es en los que se refieren a bueno, pues eso, a los moros, ¿no?, diríamos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo ves tú, crees que en el caso español esto en el futuro va a ser una cuestión preocupante, una cuestión central?
Hombre, para hacer el análisis de islamofobia, y retomo un término de un informe sobre islamofobia en Europa, que es la islamofobia latente, es decir, no la que tiene que ver con quemar mezquitas o lugares de culto, sino la que está ahí y la que hace este tipo de ligazones, o la que de alguna manera está en los discursos de muchos intelectuales que están últimamente hablando del Islam y que también publican en grandes periódicos. Efectivamente, en el caso español, la islamofobia está vinculada a las cuestiones históricas, lo mismo que lo está en el caso francés. Para el caso francés, pues, como explica Geiser en un libro que se llama La nueva islamofobia, sobre el caso de Francia y el Islam, pues está vinculada con la relación con Argelia, con la islamofobia indígena, digamos. Pero hay una nueva islamofobia que tiene que ver con otras cuestiones y que surge en el momento en que los musulmanes ya no son extranjeros, sino que son franceses. Bien, en el caso español, efectivamente, hay algo básico, que es la morofobia o la relación con los moros o nuestra historia con la Reconquista, es decir, una serie de cuestiones que están ahí, también la guerra, etcétera. Y eso está ahí, eso es un dato fundamental a la hora de explicarlo, y eso lo explica muy bien Eloy Martín en un texto publicado en Bellaterra sobre las representaciones gráficas del moro desde el siglo XVII. Laura Mijares, que es una compañera de la Complutense, que es arabista, y yo estamos haciendo un trabajo sobre islamofobia y empezando a trabajar un poco en algunos lugares. Bueno, hemos empezado a entrar en institutos. Y efectivamente, hay que tomar la tradición histórica, relación con Marruecos, etcétera, que es fundamental. Pero yo creo que no nos podemos quedar ahí, porque entre otras cosas, analíticamente pasar de cómo la construcción del moro está afectando a lo que se piensa de una chica que lleva pañuelo, pues es un poco complicado hacer ahí el paso. Y hay otras cuestiones, desde luego una cuestión básica ligada a la inmigración, ligada a la percepción de la inmigración, y algunas otras cuestiones que están también por ver. Tiene que ver también con cómo se concibe a las mujeres, tiene que ver una cuestión de género, con cómo se construye aquí a las mujeres y con cómo se perciben a las mujeres marroquíes en ese sentido, porque desde luego está muy localizado en Marruecos y en las mujeres marroquíes. Entonces, en ese sentido, lo que es interesante es empezar a indagar de una vez, más allá de lamentarnos porque tenemos una tradición anti-Marruecos y porque España se produce y se construye en contra de Marruecos, sobre todo desde principios de siglo, pero es una historia mucho más larga, yo creo que tenemos que avanzar un poco más, porque de alguna manera echar la culpa a la historia nos disculpa y nos evita plantearnos preguntas sobre cosas que están pasando dentro de los institutos o dentro de las casas, y yo creo que merece la pena ese esfuerzo.
Sí, no, detrás de todo esto está el problema de la alteridad, ¿no? Es decir, de las relaciones entre gente. Claro, de nuevo, vamos, yo lo que sigo más quizás sea lo que ocurre en Francia, la gente que a pesar de haber nacido en Francia, ¿no?, por ser de padres inmigrantes árabes musulmanes, no son considerados franceses, ¿no? Es decir, que ahí está el problema de la construcción social del otro como diferente de los teóricamente autóctonos de varias generaciones, ¿no? Entonces, claro, sí es un problema cultural gordo, ¿no?, pero que se resiste a reconocer la realidad multicultural cada vez mayor de los propios países europeos, ¿no?
Pero yo creo que, efectivamente,
o del euroislam, vamos, lo que han podido escribir a otros intelectuales que tampoco son expertos como Etienne Balibar y otra serie de escritores, ¿no? O sea, es decir, hay que reconocer que de alguna manera se está construyendo un euroislam dentro de nuestros propios países, ¿no?
Sí, y yo creo que es algo con lo que hay que contar, que es interesante evitar ver la cuestión del velo, otro tipo de cuestiones en términos de conflictos, que en realidad no es un problema de alteridad, lo es un problema de que la alteridad, los otros siempre son los mismos, es decir, los otros en este caso siempre van a ser los musulmanes o los marroquíes. Pero yo creo que, a pesar de que se puede decir que tiene una lectura cultural, pero yo creo que sobre todo una cuestión política. Decía Saskia Sassen que la inmigración es un problema de gestión. Yo creo que en parte es un problema de gestión y esto hay que aprender a gestionarlo mejor. No es solo una cuestión cultural inevitable y forzosa, sino que, digamos, se puede arreglar y se puede gestionar y se debe gestionar.
Bueno, pues muy bien. Gracias, Ángeles, por haber venido a este programa. Y a los oyentes, pues despedirnos y esperando que este programa haya servido para un mejor conocimiento de una cuestión pues que está muy de actualidad.
Gracias.
Relaciones entre islamismo y feminismo es el eje en torno al que ha girado la entrevista del profesor de Ideologías Políticas Contemporáneas, Jaime Pastor Verdú, a Ángeles Ramírez, profesora de Antropología en la Universidad Autónoma.